comienzo sincopado para 2030. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Estoy sorprendido por lo que tenemos del otro lado del vidrio.
Sí, sí, es verdad, porque tenemos una presencia femenina del otro lado del vidrio, siempre sí, está...
¿Será por Romero. Eficiencia? ¿Será por control?
Claro que sí, claro que sí, porque tenemos a Gabriela.
Gabriela Simón está del otro
Exactamente.
Lado. La gente no sé si la conoce.
Yo creo que
se puede dar una vuelta por la radio a cualquier hora del día, porque trabaja como 14 horas al día, pregunta por Gabriela Simone, la conoce, la dama inglesa, británica, la dama británica, porque a veces viene como escocesa.
Es verdad.
La dama británica del espectador.
Muy simpática, ella va a saludar. Hoy vamos a hablar sobre un poco de ciencia, ¿no? Para empezar, así linda la mañana del domingo.
¿Por qué pone ese aire como poético cuando dice eso?
Hablar de ciencia es casi como hablar de arte, Canalda. Vamos a hablar un poco sobre los bordes de la ciencia.
Ajá, porque las ciencias tienen bordes.
Está bien. Más o menos. A veces es conceptual el borde. Aunque capaz que ahora los invitados nos dicen que no y nos muestran alguna otra cosa, pero podemos meternos en un montón de temas que nos pueden generar unos lindos conflictos.
Bien, tenemos como invitados a un anarquista pacifista, según dice el otro invitado de él, ya.
Y después también tenemos a Agustín Courtoisi. Si quiere le cuento un poco.
Y el primero era Juan Grompón.
Es Juan Grompón, exacto, que es ya un integrante de la casa, es Juan. Le cuento un poco sobre Agustín. Es profesor de filosofía egresado del IPA, Instituto de Profesores Artigas. Es el autor de Para mí, Los Blanes, editado en 1995, y Cadenas de Conocimiento, en 1998, entre otros. Fue director de Cultura del MEC entre 2003 y 2005, e integró en 2010 el Grupo Consultivo Interpartidario sobre Medio Ambiente.
Además, poco tiempo lo pusieron en la Dirección de Cultura, porque donde se ha visto que un director de Cultura conozca tanto del tema científico.
Sí, no, eso no.
Eso molesta.
No está bien. Además es docente en la Universidad Dort, escribe para El País Cultural y es responsable de la sección culturales de la revista digital Letras Internacionales. Acaba de publicar A Ciencia Cierta, una historia reciente de lo que se sabe, a través del proyecto editorial de la Universidad del Trabajo junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo del SUAT, Casa de Galicia y Universidad Dort.
Que esa fue la disculpa para poder invitarlo a Agustín Courtoisi, que estuvo hace relativamente poco aquí en 2030. Este libro, A Ciencia Cierta, que desde ya estamos recomendando ampliamente, con una deficiencia en esta recomendación feroz, que este libro no se puede comprar. ¿Cómo es esto?
No se puede comprar, no se vende ni se compra. No, la idea del proyecto editorial de Universidad del Trabajo es generar libros que se van a distribuir en bibliotecas públicas, liceos, va a llegar al exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, es otro mecanismo, ¿no? Desde luego que las organizaciones culturales educativas pueden comunicarse con el responsable del proyecto editorial, don Alfredo Coirolo, una de las personas que han sido el motor durante años de todo este proyecto, un enamorado de la cultura uruguaya, pero un enamorado también de todo lo que sea producir con alguna intención de calidad. Y bueno, allí en función de del stock, supongo yo, se atenderán las demandas que se plantean, ¿no? Así que no se vende, lamentablemente no se vende, pero no tan lamentablemente, porque está bueno esto que llegue a mucha gente a través del uso que hagan los profesores.
Está muy bien, pero si usted no hace el seguimiento y no sabe qué llega, dónde tiene que llegar, le aseguro que los organismos públicos entre medio lo hacen desaparecer en algún sótano.
Usted discúlpeme, Canalda, pero mi amigo Juan Grompone aquí, amigo no sé porque tenemos que hablar de mi libro ahora, entonces no sé si renovamos la mitad.
Sin duda, amigo.
Pero en algún momento yo le escuché decir o leí que escribía él acerca de que hay una cantidad de indicios de que la sociedad está en transformación. Tal vez esto de que haya un libre acceso a un producto cultural es una señal simpática de un mundo nuevo que se viene, ¿no, Juan?
Sin duda, Internet lo está haciendo cada vez más, ¿verdad? Debería estar en Internet también.
Bien, me hizo una copiada y me eludió el tema de la acusación directa que hice. Que la mejor manera de que este libro no se conozca es que quede en manos de empleados públicos. Pero bien, si él cree y tiene fe.
Así son los filósofos, Canalda. Le evaden todo lo que usted le vaya a preguntar.
Está bien, nada, pero más allá de eso, evidentemente va a haber mucha gente interesada y a través de este mecanismo que la gente se puede estar enterando u otros, este libro tiene que llegar a manos de muchos usuarios. ¿Se hizo un triaje grande?
Son 1000 ejemplares y estamos pensando colgarlo en formato PDF en alguna página web que tenga difusión y visitantes numerosos, ¿no? O sea que primero vamos a asegurar y a controlar que los 1000 ejemplares se distribuyan allí donde deben ir, ¿verdad? Y después tienen, en la web me parece que es lo mejor.
Tiene pocas horas de trabajo, ¿no? De trabajo como docente, pocas horas.
¿Por qué?
Porque el libro refleja, es un libro de no muchas páginas, más de 300, pero no demasiadas, y refleja una infinidad de lecturas, sobre todo en el tema vinculado a divulgación científica. Esto lo puede hacer alguien que no trabaje muchas horas al día.
Bueno, mi amigo Luis Elbert, también amigo, a pesar de que me comentó el libro, lo leyó en tres noches, así que supongo yo que esto...
Pero no se escribe en tres noches.
Es cierto. Nada, lleva un tiempo, pero algunos no sabemos hacer otras cosas, por eso hacemos estas. Yo lamento las que no sé hacer, por ejemplo, no sé, tocar música. Por eso me dedico a este tipo de productos misceláneos.
En fin, entre otras cosas, leyó infinidad de producciones británicas, estadounidenses, latinoamericanas, uruguayas. No se le escapa casi nada en este libro.
Lo que me llevó más tiempo fue leer a Grompone, que escribe largo.
Exactamente, eso lo iba a decir. Leyó detenidamente a Grompone y hace un muy buen comentario de La danza de Shiva 5, que fue el que está comentado acá, ¿verdad?
Sí, y el 2 también.
¿Cómo no? Y es ahí donde menciona dos veces a Grompone en el libro, creo, por lo que recuerdo. Lo menciona dos veces y lo menciona como portador, voy a decirlo así, portador de anarquismo pacifista. Y Grompone no se molesta por eso.
Al contrario, me siento bien identificado.
Ah, pero como marxista se siente identificado con el anarquismo pacifista.
Es que el anarquismo es el final del marxismo, ¿no? Es decir, la sociedad final siempre va a ser anarquista.
Después del comunismo viene el anarquismo.
El comunismo es anarquista.
Es anarquista.
Debiera serlo, ¿no?
Está bien. Y no le molesta para nada lo de pacifismo.
Eso lo dijeron los clásicos, no lo digo yo. ¿No?
Así es. ¿Y lo de pacifismo tampoco le molesta?
No, soy evidentemente pacifista. Uh-huh. Totalmente pacifista.
Aunque la visión de Courtois sobre Juan proviene de la visión que tiene Grompone del futuro.
Sí, del futuro y además de la identificación en el presente de una serie de fenómenos, desde el software libre, el acceso de personas que de pronto no tienen dinero pero pueden acceder a producciones culturales, manifestaciones de movimientos sociales nuevos, donde no hay un modelo completo de sociedad nueva, sino reclamos parciales, pero que están anunciando algo que se viene. Y yo ya me venía convenciendo antes de leerlo a Juan, pero... me enrolo, ¿eh? Somos dos anarquistas pacifistas.
Bueno, bien, ya es todo un movimiento.
La concepción, recordemos, la concepción que plantea Juan es las ciudades, las megaciudades van a ir desapareciendo, se va a llegar a formas de trabajo diferentes, muchos trabajos se van a poder hacer en la propia casa, va a haber tiempo disponible para dedicar a la vida natural, a ser compatible otras necesidades humanas, el arte, la cultura. De ahí viene esa visión media... idílica, utópica del futuro.
Pero es la imagen que se ha formado siempre todos los pensadores socialistas desde el siglo XVIII en adelante, ¿no? Volver al estado primitivo, ¿no?
Le estamos dando oportunidad de que se retracte y no se retracte. Es más, no se ha retractado públicamente de la fecha del cataclismo. Él no lo plantea así. De la fecha del cataclismo,
por el
2060.
No es el 2012, es el 2060.
Si me rectifico es para acercarla, porque a la velocidad que está creciendo China...
Va muy rápido todo. ¿Que tiene que rectificar cálculos?
No, yo no rectifico cálculos, porque por ahora no hay ninguna razón, pero es asombrosa la velocidad que crece China. Si sigue una década más así, va a haber que preocuparse.
2060, el capitalismo en serio, como se dice en Uruguay, se ha generalizado por todo el globo y se llega a una situación, bueno, que ese sistema no da para más y va a sufrir algunos cambios, o muchos cambios, o radicales cambios. Uh-huh. Vaya a saber. En eso no se atreve mucho, Juan.
Canalda, nos tenemos que ir al corte. Lo que sí voy a hacer es pasarle a la gente la forma de contacto de apoyar este anarquismo pacifista. Mandando mail a... 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, sino también pueden mandar SMS al 095-000-810. Estamos hablando con Juan Grompone y con Agustín Courtois sobre los bordes de la ciencia. Ya volvemos. Thank you.
ondea suavemente la melena rubia de Gabriela Simone. ¿Qué estamos escuchando, por Dios?
Juan Sebastián Bach, el más científico de todos los músicos, y esto no es una, no es una imagen figurativa, fue el que reformó, el que reformó la manera de afinar la, la escala musical en base a una escala matemática. Es decir, sugerida por algunos amigos, pero él fue el que la puso en práctica, y de ahí sale esa obra monumental que se llama El clave bien temperado, en que era una manera disonante para la gente de su época de afinar el clave, pero fantástica para la armonía y el contrapunto. Es decir, él no fue el único, también en Francia Lully hizo algo parecido, Lully o Ramón, hizo algo parecido, es decir, pero Bach es el considerado el padre de esa reforma musical impresionante. Por eso me parece que es el músico de la ciencia.
Ah, y el parentesco entre la matemática y la música
es evidente, sí, porque la matemática es una la música es una disciplina matemática.
Ajá, entonces posiblemente algún aparato matemático, un aparato informático puede componer muy bien.
Claro, pueden componer muy bien y pueden imitar a casi cualquier músico. Imitan, pero no tienen el talento que tiene un creador humano, ¿verdad? Eso tiene que ver con la inteligencia artificial, que es un tema que vamos a tratar,
¿eh? Exactamente, estamos en el borde del tema. La divulgación científica, en donde precisamente este libro se mete en ese tema, en Uruguay existe, pero es insuficiente. No hay la cantidad de divulgadores, no hay la cantidad de publicaciones, los medios masivos de comunicación le dedican poco tiempo, y por lo tanto el público no tiene demasiado interés. Quizás si tuviera mucha exposición tampoco tendría interés, pero no lo sabemos.
Yo creo que la disciplina, la divulgación científica es una disciplina difícil, ¿no? Es una forma de periodismo muy difícil, que tiene una serie de objetivos. Es decir, para mí el principal objetivo que lo tiene, ya lo he hecho más de una vez y todo el mundo me contradice, para mí es divulgar el método científico. No es divulgar las novedades de la ciencia. Las novedades de la ciencia no son tan importantes como divulgar el método científico. En particular, divulgar la falsificación del método científico. Es decir, cada vez que aparece una cosa que es evidente, notoriamente no anticientífica, entonces eso es obligación de divulgarlo. Esto es anticientífico y explica por qué.
En los sofismas de discurso también.
No, y en todo el razonamiento, la manera de pensar, la manera de hacer cosas. Es decir, hay una manera muy anticientífica de hacer las cosas, que sin embargo campea por el mundo, ¿no? Y yo pienso que esa es la principal tarea. Es decir, no es tanto informar sobre la ciencia, porque es muy difícil informar sobre la ciencia y sobre la tecnología.
Entonces, un periodista científico de divulgación científica tendría que
ser o científico o filósofo. Así de fácil. O todavía mejor, ambas cosas.
Pero parece como si fuera una especie de tarea de conversión a la ciencia, ¿no? Me aparece inmediatamente el paralelismo con la religión, ¿no? El pastor diciendo, no, lo importante es que la palabra del Señor llegue a todos, más que las verdades que están en cada una de las páginas de la Biblia.
Sí, hay una pequeña diferencia entre ciencia y religión. Ciencia hay una sola, y religiones hay 5 o 5,000. Es una gran diferencia. Es decir, la religión tiene adeptos y creencias. La ciencia tiene uno solo. Tiene una sola
doctrina. ¿Una sola ciencia, dice usted?
Hay una sola doctrina, sí.
Pero hay muchos paradigmas dentro de la ciencia.
Es discutible.
Usted es experto en China, es un sinólogo.
Sí.
¿Y las ciencias en China son iguales a las ciencias en Occidente?
Sí, lo único que hay es que hay ramas de la medicina. Hay ramas de la medicina que toman caminos distintos, pero que rápidamente Occidente los está asimilando.
Rápidamente Juan responde y me quita la posibilidad de polemizar. Es una cosa increíble esto. Agustín Cortosí, el lugar de la divulgación científica en Uruguay.
Bueno, yo no sé si puedo hablar de la divulgación científica en Uruguay, aunque este libro se presenta de alguna manera como un libro de divulgación. Creo que a ciencia cierta es un libro que está en los bordes de la ciencia. A veces mete la patita un poquito adentro y a veces mete la pata, tal vez, del todo. Pero, a ver, ¿por qué digo esto? Porque a ciencia cierta tiene que ver con comunicación pública de la ciencia, que es un poco diferente, con epistemología. A mí me preocupa mucho lo que acaba de decir Juan. me preocupa mucho cosas que se presentan como científicas y no tienen nada de científicas. Cuando nos cuentan que en una universidad estadounidense, europea, se realizó, en fin, una experiencia con personas que veían fotografías de hombres, mujeres que veían fotografías de hombres, y entonces hicieron un juicio acerca de su sex appeal, pero cuando se les informó de la cuenta bancaria, cambiaba ese juicio acerca del atractivo de esas personas. Eso que parece intuitivamente tan, en fin, tan interesante, tan inquietante también para los que no tenemos casi cuenta bancaria, no se corresponde con lo que uno ha aprendido modestamente acerca de epistemología. O sea, el discurso científico tiene que ser un discurso claro, inequívoco, pero además tiene que estar de alguna manera coordinado con un corpus anterior. ¿Dónde está el corpus anterior de psicología social, de psicología en general, que amerita que sea un problema científico investigable de esa manera, el de las fotos y los monederos? Digo, no hay un enunciado, y así lo suele ocurrir todos los días. Nos hablan de algo maravilloso que no sabemos si están así, no sabemos si es claramente, responde a un diseño experimental riguroso, etcétera, etcétera. Entonces, meterse con ese tipo de temas es más meterse con filosofía de la ciencia, con metodología, que es un tema arduo. La divulgación científica tiene como varios registros. En un nivel más light, de repente cuenta de algún rudimento para entender lo que está pasando en Fukushima, por ejemplo, ¿no? O qué significa calzón quitado esto del genoma humano. Y en un nivel un poco más profundo puede significar, por ejemplo, recuerdo un texto de una científica colombiana titulado, en una revista médica, titulado la enfermedad vascular, la epidemia del siglo. En los años 90 morían unas 50 millones de personas por año, o sea, un país de porte o varios países pequeños. Y a nadie se le ocurre pensar demasiado acerca de ese tipo de temas, ¿no? Entonces, allí hay un registro mucho más ambicioso, ¿no? Explicar, bueno, qué es el sistema circulatorio, qué son las enfermedades del sistema circulatorio, qué es una enfermedad cerebrovascular. Cuando alguien le cuentan que el papá tuvo o la mamá tuvo un infarto de miocardio, bueno, ¿qué tipo de enfermedad es esa? Ahí ya pasamos con otro registro. Entonces, yo diría que estas tres cosas, el divulgar cosas que están ocurriendo, llamativas, es divulgación científica. Es un poco más interesante cuando se trata de categorizar, clasificar, y es aún más interesante cuando se mete en lo que propone Juan, desenmascarar, por ejemplo, los pseudocientíficos, ¿no? Que me parece toda una tarea.
Ahora, por ejemplo, entonces, quiere decir que cada vez que escuchamos, por ejemplo, en la radio o leemos en algún artículo que dice una universidad de Nueva York o de Estados Unidos...
Antes era un sabio ruso, ¿eh?
Antes sí. Era un sabio ruso. Pero la estructura más o menos es la misma, que cada vez que uno empieza, que uno lee un artículo que empieza así, tiene que empezar a desconfiar automáticamente.
Bueno, a ver, desconfiar automáticamente, dejémoslo para Descartes y su duda metódica, o para los posmodernos que dudan de todo menos de la muerte y del sueldo que hay que cobrar a fin de mes.
¿Hay posmodernos todavía?
Hay unos cuantos, ¿no, Juan? Yo creo que unos cuantos. Algunos ni siquiera saben lo que son, saben que lo son, pero se hacen eco de esta cosa, todo es relativo. Inteligencia artificial, Grompone, es relativo. La palabra relativo surge como una especie de café instantáneo ante cualquier problema.
Que la educación sea un valor positivo, por ejemplo, relativo. Que la cultura sea importante, ¿cuál? Es relativo.
Bueno, pero además hay un discurso agresivo en contra de la modernidad, en contra del progreso, en contra de la ciencia. Lecturas apresuradas de Adorno y Horkheimer, las lecturas de Dialéctica y de Ilustración, consideran a la modernidad como la mamá del nazismo, y no tiene nada que ver. El nazismo fue un fenómeno premoderno. La modernidad fue papá y mamá de otras cosas, ¿no? Tal vez la Unión Soviética y el imperialismo norteamericano tienen que ver con la modernidad también, pero ya es otro tema ese. A lo que voy, que tenemos varios frentes, o sea, los bordes de la ciencia tienen varios frentes.
Bien, ¿el tema de divulgación está bien cubierto o no en Uruguay?
Que responda Juan, porque yo daría nombres de amigos.
Yo creo que hay un par de publicaciones, hay dos o tres publicaciones en que se ocupan regularmente del tema. Hay una asociación para el progreso de la ciencia, en fin, en la escala modesta del Uruguay hay divulgación científica, ahora mucho más que hace 10 años había mucho menos.
Ajá, sin embargo, socialmente no se ve, digamos, la importancia de la ciencia conversando con la gente en la calle, ¿no? No se ve mucho que se valore como extraordinario, como importante.
Yo creo que ahí el problema es que la enseñanza media está demasiado ocupada de enseñar el contenido de la ciencia, es decir, tal reacción química, y no el método científico. Es decir, creo que ese es el gran problema. El gran problema es la el no conocimiento del médico, del método científico, y que no lo transmite en la enseñanza media, que es lo que debiera hacer.
Pero ¿cómo se puede enseñar el método científico si no es a través de casos concretos y ejemplos concretos? ¿A través de reflexiones?
Pero una cosa es poner los ejemplos para enseñar el método, y otra cosa es poner los ejemplos para enseñar los ejemplos. Es decir, y yo diría que la enseñanza de la ciencia que a mí me hicieron en el liceo fue una colección de ejemplos y nada de método científico, ¿no? Y en general lo que yo veo es en la mayoría de la gente, aún las personas sumamente cultas, que no tienen formación en el método científico, no saben discernir lo que es, lo que está científicamente bien de lo que está sin más o menos y lo que está mal, ¿no?
Bueno, yo voy juntando votos de a poco por una campaña que hace años inicié sin mucho eco, que es comenzar en primaria con el estudio sistemático de la filosofía.
No estaría nada mal, no estaría nada
que
mal.
Para formar nuestras cabezas sería como ideal.
Yo me pregunto igual, Canalda, si por ejemplo algunos programas de televisión que en el libro justamente A Ciencia Cierta nombran, como por ejemplo House, no transmiten un poco de esa de esa pasión por el conocimiento científico. Pero bueno, tenemos que irnos al corte, Canalda.
Estamos pensando en esas películas que ahora están de moda, esas series de moda sobre cadáveres e investigaciones de las huellas y de los pelos y de las cosas.
CSI.
Hay mucho método, por ejemplo.
Hay mucho método.
Cambiamos de golpe, miro, levanto la mirada, miro para el otro lado del vidrio, desapareció la melena rubia y se sustituyó por una calvicie un tanto prematura. ¿Qué tal, Oscar Romero? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Por qué cambiamos así?
Me parece que no estaba de acuerdo con la música y se fue. Y se fue. Gabriela, ahora estamos escuchando a Kitaro, Un pasaje de vida. Es una de las selecciones de Agustín Courtoisi, uno de los invitados del día de hoy. ¿Por qué?
Bueno, ¿por qué? Porque cuando tú me mandaste un mail, me puse a revisar cassettes viejos, porque si buscaba en CDs no tenía gracia, iban a ser recientes de pronto. Y me encontré con un cassette donde tenía de un lado Andreas Fallenbeider y del otro lado Kitaro. Y había dos temas de John Anderson, de aquel grupo Yes, cantando temas de Kitaro. Y bueno, me pareció que podía ser. Ahora, en la escucha que hice antes de venir, me pareció más sinfónico de lo que a mí me gusta, más me sirvió para darme cuenta de cómo cambio mis gustos. Quería señalar algo más sobre el tema de evaluación científica y pasemos a otra cosa. Creo que cuando se explica un tema, sea científico o sea notarial o sea lo que fuere, creo que la retórica termina formando parte del asunto. O sea, el encanto, la seducción que uno aplique termina formando parte. Si el profesor de matemáticas es un autista que resbala fórmulas en una pizarra y no muestra que eso tiene que ver con la vida de cada uno, seguramente la suerte de las matemáticas está condenada. Si un profesor de matemáticas, me parece fundamental, sigue creyendo que es más importante transmitir la construcción lógica de la matemática y no la construcción psicológica, que es diferente, creo que estamos perdidos. Cuando se inviertan esos términos, yo creo que se va a lograr algo. El libro Inventos Uruguayos de Carlos Pacheco me parece que cumple con esa idea, esa cosa retórica seductora, porque habla desde el Zoom hasta el software que usó el maestro Tavares en Sudáfrica. Entonces, al meter cosas tan diferentes, mete el sistema, el dispositivo invertido, sumidero invertido contra heladas, en fin, las unidades potabilizadoras de agua, pero las va mezclando con una cantidad de cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el origen de la palabra hincha. Y me parece que por allí está la pista de un tipo de divulgación científica, en ese caso sería divulgación tecnológica, no más propiamente dicha, pero me parece que por ahí está la pista, que no olvidarse que la retórica, cómo se presenta el plato, forma parte de que el plato nos guste.
¿En qué estamos en ciencias básicas, algunas decisivas en el siglo XIX, en el siglo XX, como la física y la biología? ¿A dónde hemos llegado? Juan, ¿la física se terminó?
Pero la ciencia, por definición, no tiene bordes, nunca se termina, ¿no? Es decir, no se puede decir nunca que este problema está resuelto. Esto está resuelto, está completo, está terminado. La historia lo ha demostrado sistemáticamente. Es decir, aún cosas que estuvieron terminadas durante siglos, como por ejemplo la mecánica de Newton, llega un momento que empieza el siglo XX y empieza a tambalear. Es decir, que nunca ha habido, nunca una parte de la ciencia se puede decir que está terminada. Ahora, yo lo que veo es que hay aspectos de la física de la materia que me da la impresión de que están encontrando su borde. Porque los límites, están encontrando los bordes de los límites experimentales, porque digamos, la física de la materia se explora con los aceleradores de partículas. Básicamente lo que se hace es tomar alguna partícula elemental, acelerarla muchísimo a velocidades cercanas a la de la luz, todo lo más que se pueda, y hacerla estrellar contra algo. Es una especie de cañón, una especie de bombardeo. El acelerador del CERN tiene algo así como 50 kilómetros de diámetro. Es decir, es difícil imaginar que se pueda hacer uno mucho más grande. Por ejemplo, habría que hacer uno 10 veces más grande, 500 kilómetros de diámetro. Pero 500 kilómetros de diámetro se encuentran con el problema de que la corteza terrestre no solo es esférica, sino que además es blanda. Es decir, ¿cómo? Y un acelerador de partículas necesita una alineación muy perfecta, porque estamos hablando de cosas que van muy rápido y con mucha dificultad. Y además, lo que costaría ese acelerador, lo que costaría de electroimanes y de energía para hacerlo funcionar, sería descomunal. De modo que pienso que, yo no me atrevo a decir que el CERN sea el último acelerador de partículas, pero me parece difícil hacer uno más grande. Del mismo modo que los telescopios en la Tierra, llegó un momento que no se podían hacer de mucho más de 5 o 6 metros de espejo. Es decir, ¿por qué? Porque ya no se podía hacer. Es decir, no había manera de hacer un espejo más grande porque el propio espejo era blando, ¿no? Es decir, el propio vidrio que se empleaba no aguantaba, no se podía terminar con precisión. Es decir, había una cantidad de dificultades. Por eso se empezaron a poner telescopios en órbita. Lo cual, eso abrió un nuevo camino. De modo que, digamos, lo que se puede decir es que los telescopios terrestres llegaron a su límite, pero surgieron los telescopios en órbita. Capaz que con los aceleradores de partícula también pasa lo mismo. Pero, digamos, hay límites experimentales para las cosas, ¿no? Hay límites experimentales en que se llega... Del mismo modo que, por ejemplo, para la microelectrónica se está llegando al límite. Porque yo puedo reducir las dimensiones de los elementos que forman un chip, pero llega un momento que llego a la red cristalina, llego a los átomos. Y cuando llego a los átomos, ya las cosas cambian completamente.
Bueno, desde el punto de vista teórico, la física ha llegado a una síntesis aceptable que cubra diferentes...
No, para nada. El gran problema planteado por Einstein a principios del siglo XX está sin resolver. Es decir, una visión unificada de toda la física. Eso está por sin resolver todavía. Hay como tres visiones unificadas que tienen cada una sus grandes lagunas, así que, ¿no?
¿Y con incompatibilidades entre ellas?
Con incompatibilidades entre ellas, sí, claro. No hay una visión unificada, que fue el problema planteado por la relatividad a principios del siglo XX.
La relatividad no significó un gran camino de unificación.
Significó un camino de unificación y de desunificación. Porque, por un lado, unificó la electricidad de Maxwell con la mecánica de Newton, que eso estaban a fines del siglo XIX están absolutamente peleadas, ¿no? Pero él las logró unificar. Pero inmediatamente que se empezó a descubrir la mecánica cuántica tenía grandes contradicciones con la relatividad, y entonces bueno, ahí se volvió a desacomodar.
Y además se agregaba el lío de que Dios no jugaba los dados.
Bueno,
complicó todo.
Ese es un problema, sí.
Cuando va a la naturaleza parece que le gusta bastante jugar a los dados.
Es un problema muy difícil. Ese es un problema muy difícil de la matemática y de la física. Es decir, ¿qué es realmente lo que tiene que ver con la probabilidad, con la estadística? Es decir, yo creo que
es uno de los temas
que está planteado hace 200 años. Sí, pero es un tema planteado hace 200 años que yo creo que no está resuelto desde el punto de vista teórico.
Pero funciona tan bien la estadística y la probabilidad que, bueno, es la verdad. ¿O no?
¿Cómo funciona tan bien?
Funciona bien para modelos reales, prácticos, funciona muy bien.
Para algunos modelos.
Sí, para los problemas de la vida real de la gente funciona bien.
Para algunos modelos. Es decir, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que toda la medicina, toda la fabricación de medicamentos se basa en pruebas estadísticas, no estamos muy lejos del médico brujo. Era lo mismo que hacía el médico brujo, probaba yuyos y se fijaba si servían o no servían. pero no sabía por qué, ¿no? Y en toda, casi toda la medicina, casi todos los laboratorios de medicina se basan en la estadística y en el médico brujo, una cosa de la cual no tenemos teoría creíble.
Hay una diferencia, el brujo se preocupaba más por los pacientes, porque los tenía delante, ¿no?
Y no tanto por los beneficios.
Bueno, ya perdió un poco de prestigio Einstein con esto, no fue tan unificador. Y además, ¿sabe qué? Le voy a decir un secreto. Sí. Porque la parte subjetiva juega mucho. Resulta que Courtois leyó un libraco sobre la vida de Einstein y lo resume, un resumen fantástico. Yo el libro nunca lo vi en mi vida, pero sí leía el resumen, me entusiasmó muchísimo. ¿Y sabe lo que me quedó en la cabeza?
¿Qué le quedó?
De Einstein.
¿Qué le quedó de Einstein?
Que fue el papá de la lengua que echan los Rolling Stones. Fue el primer tipo, además de Pacheco, el jugador de Peñarol, que se animó a echar la lengua como forma de saludo.
Venía también, ¿por qué mencionar a Peñarol? En el...
Le agradezco ese conocimiento, ¿no? ya le había perdido un poco
no,
el respeto.
Yo pensé en ese capítulo, la escena de la autopsia, me lo reprocharon bastante, ¿no? Incluso creo que alguien me dijo, eso tenías que haberlo cambiado, era muy muy cruda, muy cruda.
Una página de necrofilia, eso.
Sí, sí, sí. Me gustaría comentar algo, que nos vayamos al corte, del ojo de Einstein o demás, sino algo en relación con lo que venía diciendo Juan, respecto de los bordes, de los límites. Por un lado tenemos el límite, por ejemplo, de lo que planteaba el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿verdad? Es decir, cuando el observador incide sobre lo observado, no podemos conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de un electrón, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso generó unas discusiones filosóficas fantásticas, ¿no? Si era una dificultad gnoseológica o era una cuestión ontológica, etcétera, etcétera.
¿No está en el fondo de los planteos que usted llama posmodernos?
No, porque me parece que ver que hay algunas cosas que no se pueden conocer no significa que nada sea objeto de conocimiento. El problema de la posmodernidad, que fue muy refrescante en sus comienzos, es que lo generaliza absolutamente, relativista extremo en todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, junto a ese tipo de limitaciones, ¿no? Esos límites que tenemos, como el principio de incertidumbre, tenemos las limitaciones de tipo, yo diría, epocal, ¿no? Las cosas que en el aire se están discutiendo. Yo les voy a contar algo que no me va a dejar mentir, Juan. Yo a Juan Corompone lo invité a dar una charla en la Universidad Ort, estudiantes, un pequeño grupo de estudiantes de periodismo. Y el asunto era cambio climático, porque yo quería que hablaran mis estudiantes, en fin, razonablemente y seriamente de cambio climático, aunque ninguno fuera un meteorólogo o una cosa por el estilo. Y Juan empieza diciendo una cosa, decime si me equivoco, ¿no? Dice, bueno, esto del calentamiento global, en realidad la Tierra a la larga tiende a enfriarse. Bueno, yo miraba las caras de los chicos y otro profesor que nos acompañaba. Juan empezó de esa manera. Bueno, cuando se trata de pensar la ciencia seriamente, uno se encuentra con bandos donde todo lo que se sostiene es fundamentalista. No se puede hablar de calentamiento global en frío. Parece que genera unas pasiones tremendas. Ni hablar del uso de la energía nuclear. Yo me pongo en el medio y digo, yo pido información. Pido más información. Entonces, a los límites intrínsecos en sí, como que los que plantea el principio de incertidumbre de Heisenberg, están los otros, los sociales. ¿Hasta dónde podemos pensar la ciencia si no bajo el influjo de modas? Y algunas hacen un buen lobbying, ¿no? Entonces, quería señalar eso simplemente. Y lo del pobre Einstein, en fin, yo ahí lo que hago es una biografía para entusiasmar acerca de otros aspectos de la... En uno de los capítulos de la ciencia cierta hago una biografía de aspectos más pintorescos de Albert Einstein, de manera de entusiasmar, ¿no? En el mismo juego retórico que yo digo que Carlos Pacheco hizo inventos uruguayos, bueno, acá lo que estoy haciendo es algo parecido.
Bien, para que el público nuestro se entusiasme con esta lectura, digamos que cuenta como doctor, yo diría un veterinario casi. Le roba el cerebro a Einstein y se lo lleva de paseo en formol por todas partes del mundo y lo dando pedacitos para otros investigadores para que lo analicen. Una cosa descacharrante.
Es la negación de la ciencia, punto.
No, así es fácil. Soy médico, un veterinario, un hechicero, ¿qué sería? Vamos al corte. 2030, señores, señores, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Agustín Courtoisi y Juan Grompone.
Paseando por los bordes de la ciencia, que estamos escuchando.
Estamos escuchando a Bach, suite para cello número 2.
La apología de Bach no la vamos a escuchar otra vez, Juan.
No es necesaria.
Estamos en el corte, estábamos haciendo algo notable. Uh-huh. Esas cosas que cuando uno se relaciona con Grompone, tiene como regalo, como sorpresa, a veces desagradable, a veces agradable, de las conversaciones y las afirmaciones que él hace. Lo sacó Einstein del primer lugar de los científicos en el siglo XX, que todo el mundo conoce un científico del siglo XX, Einstein, claro. Una figurita de viejo simpático, yo qué sé. No. Y me hizo un ranking. Estaba en el número 2 cuando vino el programa nuevamente. ¿Cuál es el principal científico para usted, Juan, del siglo XX?
Para mí el principal científico es Alan Turing, un lógico inglés, que fue el que elaboró la teoría de la computadora mucho antes de que se construyera ninguna, es decir, la que permitió después construir la computadora. Y si hay algo que cambió la segunda mitad del siglo XX y todas nuestras vidas, fue la computadora, mucho más que la relatividad, por favor. Es decir, ¿qué cambió nuestra...? La única aplicación práctica que yo conozco de la relatividad es el GPS. Pero no vamos a decir que el GPS tuvo un impacto sobre la vida cotidiana parecido al de la computadora y a la electrónica. Bien.
¿Y a Schrödinger por qué lo pone en segundo lugar?
Schrödinger en segundo lugar porque Schrödinger no solo es uno de los padres de la... Es decir, la mecánica cuántica es la ecuación de Schrödinger y sus derivadas, de modo que fue el verdadero padre de la mecánica cuántica. Pero fue algo más. Escribió un pequeño librito que se llamaba ¿Qué es la vida? Un librito muy pequeño que ahí explicaba qué aspecto tenía que tener la molécula para que sirviera para la información genética. Y eso fue lo que guió a Watson y Crick para encontrar la estructura de la doble hélice, confesado por Watson y Crick. Es decir, que dos de los grandes acontecimientos, como la mecánica cuántica y la biología molecular, tienen su tronco en Schrödinger, cosa que tampoco pasa con la gente.
¿No? Cuenta con nuestra aprobación en esto, Marichal.
Sí, me sorprende. Y me gustaría saber qué opina Agustín Courtoisi.
Bueno, respecto a lo que viene diciendo Juan, yo conozco las tesis de Juan. Es más, a tal punto que en la página 70 del libro yo digo esto. lo transcribo literalmente a Juan, que comienza diciendo: Einstein parece ser el científico más importante y nadie sabe explicar bien por qué. Luego él explica por qué no lo es. Yo diría, volviendo al tema de qué importante es lo retórico, la seducción para comunicar ciencia o cualquier otra cosa, es que Watson y Crick formularon su descubrimiento de la doble hélice en un lenguaje que muchísimos integrantes de la comunidad científica pudieron comprender. En cambio, Rosalind Franklin, que había llegado más o menos a las mismas convicciones, lo hizo en un lenguaje abstruso, lleno de fórmulas. Se le ha reconocido a Rosalind Franklin y sus colaboradores, en fin, la paternidad de este tema de la doble hélice, pero todos identificamos rápidamente a Watson y Crick en este tema. Entonces vuelvo a insistir, el tema del retórico, el tema de la fascinación, de la seducción con que se expliquen las cosas, termina siendo parte del asunto, ¿verdad? No sé si me preguntabas qué pensaba respecto a alguna de las cosas de Juan, pero mirá que coincidimos mucho, se van a aburrir, ¿no?
El científico del siglo XX, el mejor.
Yo no te puedo decir el científico del siglo XX, me parece que está repartido.
El que provocó mayor impacto en la humanidad, ¿no? Eso, me refiero a eso, porque ¿qué es el mejor, no?
Bueno, pero jugando un poco con ese concepto, ¿no? O sea, ahí está, el científico del siglo XX más influyente.
No, a mí pregúntame qué filósofo es más importante. Dejemos la ciencia al anarquista pacifista. Al anarquista pacifista 1 y el anarquista pacifista 2 se refiere a la filosofía. Vamos a hacer una división. Pensando que eso podría ser razonable aquí, creo que Bertrand Russell ha reunido lo que hoy pedía Juan al comienzo, alguien que fuera filósofo y a la vez científico, por lo menos científico en algún plano. Él tenía una buena formación matemática y lógica. En algún momento de su vida llegó a decir: las revistas de lógica están redactadas ya en un lenguaje que ya no puedo comprender. O sea, él mismo sintió que el tiempo estaba pasando en su contra. Pero creo que Bertrand Russell es monumental. Es monumental en lo filosófico, es monumental en la capacidad para divulgar ciencia. Declaro mi amor por los enciclopedistas y por Bertrand Russell desde la primera página de Ciencia Cierta, y eso no es en vano.
Bien, volvamos al tema que estábamos anteriormente. Grompone planteaba de que hay límites de experimentación material en esta etapa, por lo menos para el avance de la física, y la física teórica está estancada en algunas polémicas que se ve que en la práctica no importa mucho dilucidar, porque si no habría mucha gente estudiando y se solucionaría rápido. Así avanzan las cosas en este mundo. ¿Qué pasa con la biología? En la biología estamos lejos del borde, estamos investigando
sin
la
duda.
Frontera.
Estamos empezando. Yo diría que la biología está antes y después de la doble hélice. Antes de la doble hélice era una ciencia en borrador, un proyecto de ciencia. Luego de la doble hélice entró el plano científico. Es decir, en el momento en que la vida era un fenómeno químico, entonces la cuestión cambió completamente, ¿no? Es decir, para mí ese es el momento que la biología entra en el rango de la ciencia de verdad, ¿no? La gran ciencia. Pero el tema de la doble hélice está muy en pañales, es decir, porque yo diría que por la información que tengo, no, por supuesto sé muy poco de este tema, pero creo que los biólogos comprenden más o menos un 20% de lo que tiene el genoma humano. El resto no saben para qué está. Es decir, lo que comprenden es la parte de cómo fabrican las proteínas. Eso fue lo que descubrió Watson y Crick, y eso es lo que está bien comprendido. Y lo que se comprende ahora es cuál es la estructura de todo eso. Pero se tiene un libro gigantesco, del cual hay un 20% de las páginas que se tiene idea de para qué sirven, y el resto, el otro 80%, no.
Pero miré que todos los días hay descubrimientos.
Todos los días hay descubrimientos.
Se descubrió el lugarcito del genoma humano donde está la causa de la enfermedad tal, de la enfermedad cual. Eso lo nombra usted, Cortés.
Sí, a mí me interesó mucho posicionar el genoma humano no como una explicación para hipocondríacos, o sea, que cada gen es de lo que tú te vas a enfermar porque tu papá murió de esto, tu mamá murió de lo otro. El genoma humano es una infinita manera de ver las potencialidades del ser humano, y no hay que pensarlo como aquella cosa ominosa que pende dentro de nosotros como una suerte de espada de Damocles interna. Creo que el genoma hay que pensar en otros términos. Coincido con Juan en lo que está diciendo, pero además hay otro elemento. La evolución de las especies, la naturaleza, no procede como el ama de casa que retira el papel que adorna una habitación, lo retira todo y la pinta de los colores que prefiere. La naturaleza procede por acumulaciones, por ensayo y error, el relojero ciego que decía un gran autor de divulgación estadounidense. Entonces eso hace que dentro de nuestro patrimonio genético tengamos enormes líneas de código, para compararlo con un programa de computadora, que son las que tiene una mosca, o las que tiene un lagarto, un simio, y es decir, hay una cantidad de código inutilizado que está allí y no se sabe bien para qué, y de lo que está y está activo, es muy extraño todo, es muy extraño. Yo dejo picando lo que digo acerca de la afición por el alcohol o la afición por la leche en uno de los capítulos sobre el genoma humano, porque hay todo un prejuicio de que, por ejemplo, el alcoholismo es un tema genéticamente determinado, y creo que hay alguna imprecisión en esto. Ahora lo que lo dejo picando para interesar a la gente para conseguir el libro, sobre todo a los que les gusta el trago, sea de yogur o de caña. A lo que sí me quería referir, lo que veo como problema de la biología es, de nuevo, un problema social. Hay reacciones antidarwinistas, hay grupos creacionistas que están pidiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el país que investiga más, que aplica más ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, hay grupos muy importantes que están pidiendo que se enseñe creacionismo como una alternativa a la visión de la evolución de las especies que descubrió el Darwin.
Bueno, yo creo si que se permite que se pase la película de Al Gore como seria en un liceo.
Bueno, puede ser equivocada, pero me parece que tiene un método. Pero vos sabes, Canalda, que el método científico, lo grande que tiene es que una persona se puede equivocar y no dejar de estar actuando con algún tipo de procedimiento científico. Me parece que lo que hace Al Gore puede tener errores, como se le han señalado. Que los tiene, bueno, coincidamos que los tiene, pero me parece que trabaja de una manera, pero no lee un texto sagrado para pronunciarse respecto de lo que dicen los meteorólogos o los climatólogos. Me parece que es diferente. Prefiero a Al Gore equivocado y no a los protestantes y a los rabinos que me están diciendo que el mundo se creó hace poco y lo hizo Tata Dios.
Por ideología, pero no por religión, me dice.
Yo lo que digo, lo central de esto es, no quiero confrontar este tema, solamente digo que es un problema también de las ciencias biológicas el que socialmente en países tan poderosos como Estados Unidos haya esa reacción antidarwinista y bien, procreacionista.
¿Sí? Para terminar este bloque, voy a hacerles una pregunta totalmente desubicada, pero que a mí me interesa fenomenalmente desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, de Juan, porque sé que es un estudioso de la historia humana, muy meticuloso, y de Courtoisie, porque conozco su propensión a reflexionar. ¿Hay una naturaleza humana única? podremos hablar de la naturaleza humana, más que tengamos todos un estómago, un corazón, riñones, etcétera. ¿Habrá una naturaleza humana? Yo tengo serias dudas. Y eso me lo van a aclarar en el próximo bloque. ¿Le parece bien?
Sí, estamos con Juan Gromponi, integrante de 2030, y Agustín Curtuasi. Ya volvemos.
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos, Richal?
Estamos con Agustín Curtuasi y Juan Gromponi.
¿Quién eligió este tema musical?
Este tema lo eligió Agustín Curtuasi. Es una canción que se llama Pasaje a la Promesa. Y bueno, ¿por qué la elección del tema?
Bueno, te vuelvo a hacer el mismo cuento. Hay un tipo de música que me permite pensar. Hay un tipo de música que se vincula con lo que yo escuchaba hace 20 años de pronto y me ayuda a pensar. A veces me ayuda a reconstruir estados mentales que yo tenía hace 20 años y no actualmente. La música para mí es más una herramienta. Dicen que Claude Lévi-Strauss sostenía que la música lo usaba como una cortina que lo separara del mundo, ¿no? En fin, y cada cual tiene su estilo musical o sus variantes al respecto, ¿no?
Hace dos semanas Vargas Llosa estaba reunido con la gente de búsqueda en la redacción, charlando entre amigotes casi, porque se siente muy cómodo en la redacción, lo dijo estilo, como dijo él, y de pronto cuando le preguntaron sobre el periodismo digital y cómo escribían los jóvenes, dijo algo muy brutal, que responde a la pregunta esta anterior de la naturaleza humana. Dice, sí, ¿cómo escriben los muchachos? Lo mal que escriben, cómo han dejado de lado la gramática, cómo han simplificado el lenguaje. Bueno, están escribiendo como monos. Si escriben como monos, hablan como monos. Si hablan como monos, piensan como monos. Por lo tanto, son monos. Y quizá los monos sean más felices. Me respondió a esta pregunta, porque yo si no se la hiciera, claro. Estamos con Gromponi, estamos con Curtuasi. La última pregunta que habíamos hecho es, ¿existe una naturaleza humana?
Yo creo que es un problema no resuelto. Es decir, pero que podemos, yo lo plantearía primero así. En primer lugar, los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes en cosas muy visibles y cosas funcionales muy visibles. Eso, por ejemplo, podría también querer decir que esa diferencia también se propaga al cerebro. Es decir, muchas veces se discutió si los hombres y las mujeres piensan distinto o no. Yo diría que no es un problema no resuelto, pero que es tan creíble una cosa como la otra. Es decir, si hay diferencias en el organismo y diferencias en las funciones, podría haber también diferencias en otros órganos como el cerebro. Ahora, los chinos y los occidentales, hay diferencias entre ellos. Hay diferencias genéticas visibles. Por ejemplo, el párpado. Es decir, el lacrimal de Occidente está destapado, el lacrimal de los ojos orientales, los famosos ojos de avellana, no está tapado por el párpado. En cambio, el occidental no está tapado. No creo que lo dije entreverado. De modo que hay una diferencia visible. Hay diferencias visibles en el pelo y en una cantidad de otras cosas. ¿Por qué no podría haber diferencias también en el cerebro? Yo creo que cuando nos metemos con el cerebro, nos metemos con una cosa enormemente desconocida. De modo que yo creo que no tenemos ningún elemento para decir que sí o que no. Pero sí tenemos un elemento adicional, que es este. La humanidad, cuando se dispersó, gracias a la selección darwiniana, se diferenció. Los chinos son diferentes a los occidentales, a los indoeuropeos, porque se separaron hace muchos miles de años. Entonces se separaron y evolucionaron de distinta manera. Pero ahora está ocurriendo un fenómeno contrario. La globalización lo que hace es que se vuelven a cruzar los seres humanos. Y yo creo que tal vez en un siglo van a estar tan mezclados en que nuevamente vamos a volver a ser todos homogéneos.
Bien, es cierto, una respuesta para mí inesperada. Agustín.
Jean-Brick Bong decía que si la humanidad fuera un conjunto de robots programados con una cantidad de canciones adentro en su patrimonio genético, pero se activa una canción según el lugar geográfico del planeta donde la persona se encuentra, la gente que mira eso, que escucha eso, dice, bueno, vieron, cada cual tiene una genética muy diferente, porque en África se está tocando tal canción, en cambio en América se está tocando tal otra. Lo que ocurre es que el repertorio es común a todos, pero cada entorno activa una de las canciones diferentes. Esto lo dijo en el contexto de una polémica con Régis Debray en un libro hermoso que se titula A la sombra de la ilustración, y me parece muy interesante, porque pronto podría haber un conjunto de cosas comunes o más o menos comunes que se van activando según entornos geográficos, según entornos culturales. Eso como primera respuesta. Como segunda respuesta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de naturaleza humana? Las expresiones generales tienen un carácter adictivo. Hoy decimos, tal cosa o tal otra ocurre gracias a la globalización, por ejemplo. Entonces, globalización, naturaleza humana, son palabras de cierta generalidad que yo rehuyo. Por supuesto, Juan la aterrizó de modo muy preciso, pero no suele ocurrir eso. Se suele discurrir acerca de naturaleza humana, pero se habla muy en general. Yo recuerdo un fantástico cómico uruguayo, don Roberto Barry, que un día le preguntaron, don Roberto, ¿qué opina de la mujer? Y Barry respondió, ¿de la mujer de quién? Bueno, algo de eso hay que introducir como reflexión cuando usamos palabras tan gordas, tan grandes. No, ¿no?
Con mucho respeto de Roberto Barry, mire que está en la galería de fotos importantes de acá de la radio.
Sí, sí, yo creo que el humor y la inteligencia están muy muy ligados, ¿no? Aunque no hubo muchos filósofos con sentido del humor, excepto Bertrand Russell, por ejemplo, que lo mencionábamos hace un rato. Pero por ahí dejo la reflexión. Yo tiendo a pensar, por ejemplo, cuando me acuerdo que dos gigantes de la filosofía del siglo XX y uno de ellos de la del 21 también, Noam Chomsky y Michel Foucault, discuten en la televisión holandesa en el año 1972 acerca de estas cosas, o muy parecidas. Entonces Chomsky decía, tiene que haber alguna base más o menos absoluta por la cual nosotros querramos pasar a una sociedad mejor, porque tenemos un valor de justicia que es así más o menos desde que el hombre se conoce como hombre. En cambio, Michel Foucault le respondía tajantemente. La idea de justicia es una idea que estamos manejando, es una idea surgida de una sociedad burguesa, y por lo tanto dudo de que en una sociedad sin clases estuviéramos manejando este tipo de concepto de justicia. Yo siempre me quedé pensando, la vuelvo a ver y la vuelvo a leer la polémica, y me quedo pensando, ¿por qué Foucault no aplica la noción de justicia, esa idea de que nace una sociedad dada, lo que él dice sobre el poder? Porque la respuesta que le daba Chomsky, acá no se trata de hablar de justicia, acá se trata de que la clase obrera pueda hacerse con el poder, y eso es lo que importa ahora. Pero ¿por qué la noción de poder que maneja no es tan tributaria, hija de la sociedad burguesa, como la noción de justicia? En cambio, después de tantos años, lo de Noam Chomsky me sigue pareciendo interesante y probable o interesante. O desde el punto de vista fecundo políticamente, pensar que hay más o menos unos valores de compasión, de piedad, todas las culturas, en todos los mitos hay héroes y traidores, hay madres tierras, hay un conjunto de conceptos que me hacen pensar muy tímidamente, porque esto no quiero ser nada tajante, que hay algo que podríamos llamar naturaleza humana, siempre que no caigamos en la falacia de que le pregunto a Barry, ¿verdad?
¿Son parecidos esos valores en la humanidad, Juan?
Bueno, yo la reflexión que hago es la siguiente. Somos, según nuestro conocimiento actual de la biología genética, somos todos los seres humanos, descendemos de una mujer que vivió en África hace 150.000 años. Y además descendemos de un hombre, del mismo hombre que vivió también en África hace 50.000 años. ¿De acuerdo? Es decir, naturalmente que la Eva africana, la de 150.000 años, no se conoció con el Adán africano, porque había 100.000 años de diferencia, ¿no? Pero simplemente sabemos por la herencia genética que descendemos de una mujer y de un hombre perfectamente identificado, único. Entonces, eso al dispersarse el Homo sapiens por el planeta y al ocurrir la selección darwiniana en distintos medios ambientes, se seleccionaron distintas cosas y hubo modificaciones. De modo que la diversidad humana que hoy vemos no se debe a la Eva y al Adán originales, sino que se debe a la evolución darwiniana en distintas regiones del planeta. Por eso yo decía que es probable que así como hubo una buena salvaje y un buen salvaje de los cuales descendemos, en el futuro, por cruce, vamos a llegar a un buen salvaje o a un buen sociedad sin clases, en que vamos a estar todos mezclados y vamos a volver de vuelta a recuperar la unidad.
A ver, ¿cómo vamos a hacer? Un poco más oscuritos, un poco más altos.
Seguramente, un poco más oscuritos, un poco más altos, un poco más ágiles.
Sí. ¿Con cabeza más grande?
No sé, posiblemente. El cerebro humano viene aumentando inexorablemente y todavía le falta crecer, según las tendencias que yo he podido dibujar, todavía el cerebro humano le falta crecer, lo cual es un gran problema.
¿Millones de años o miles de años?
No, no, en miles de años.
Ya, plazo muy cercano, me pone un poco inquieto. Curto así, ¿hay una respuesta ética espontánea del cerebro? ¿El cerebro sabe instintivamente que está bien y que está mal? Porque si uno acepta esto, se terminó la discusión.
Uh-huh. Hay, bueno, una naturaleza humana. Si uno le cree a los científicos que han tratado de generar situaciones experimentales para evaluar los comportamientos éticos, uno llega a conclusiones tales como alguien está dispuesto a sacrificarse por alguien que conoce o que tiene al lado, que alguien que es lejano. La gente puede decir, bueno, caramba, pero para eso tenían que investigar. Bueno, pero no está mal que haya distintas experiencias de laboratorio, o más o menos de laboratorio, donde eso ocurra. Ya Stanley Milgram, en sus famosos estudios sobre la obediencia a la autoridad, recuerdan que se leía a un sujeto una serie de palabras, el sujeto tenía que memorizarlas y decirlas, y si se equivocaba, le aplicaban una corriente eléctrica. En realidad no había corriente eléctrica. La persona que leía las palabras era el verdadero sujeto del experimento. El otro era un actor que simulaba dolor cuando le aplicaban la descarga. Lo que importaba era si el sujeto que leía las palabras se sometía a la obediencia del científico que le daba la orden, continúe aunque esta persona esté sufriendo, etcétera, etcétera. En las variantes que están Stanley Milgram, que es un clásico, ¿no? Yo creo que así como está el suicidio de Durkheim, la obediencia a la autoridad de Milgram es un clásico de la psicología experimental o de la sociología, digamos. En las variantes que hizo, cuando la persona entraba en contacto físico, porque el actor que estaba en esa especie de silla eléctrica se soltaba un brazo, cuando el sujeto de la experiencia tenía que acercarse y atarle el brazo, ahí muchos terminaban, porque la cercanía de otro ser humano, el llanto, la respiración, el dolor, lo hacía abandonar la experiencia. Cuando esta experiencia se realizó, por ejemplo, tras vidrios corrugados, donde no se veía a la persona a la cual se le aplicaban las descargas, sino que simplemente se escuchaban los gritos, mucha más gente estaba dispuesta a aplicar más y mayores descargas. Eso significa que la cercanía nos hace más éticos, la lejanía es como planteaba Voltaire una vez más, ¿no? Si uno haciendo un gesto con el pulgar podría matar un mandarín de la China y ganar una fortuna, tal vez lo haría. Esto tiene que ver con esas enseñanzas de la psicología social, hoy bajo este cariz experimental, y me parece que son cosas interesantes. ¿Para hacer afirmaciones tajantes? No. Yo no llevaría esto más allá de lo que es razonable llevarlo.
Respiro aliviado. Por suerte no se inventaron métodos todavía, no sé si decirlo, métodos de tortura a la distancia. Dios mío, qué terrible sería cuando uno no veía al torturado. Si cuando lo veía hacía cada cosa. Vamos al corte. Señoras y señores, estamos en un 2030 entre la ciencia, la filosofía, un poquito de ciencia ficción. ¿Con quién estamos?
Estamos con Agustín Curtoassi y Juan Grompone. Ahora estábamos escuchando algo de Bach.
Ya sabemos. Y le preguntamos a Juan.
Sí, no me parece que no hace falta.
Es la inteligencia natural lo que estamos escuchando.
Queremos terminar este bloque hablando precisamente de inteligencia artificial. Porque se ha fantaseado y se ha explicado y se ha dicho mucho, se ha intentado demostrar. Y es como la demostración de si existe Dios o no, un tanto difícil, de si la máquina, una computadora, puede llegar a funcionar como el cerebro humano. Yo me divertí mucho.
Ese problema lo planteó Alan Turing. Es uno de los problemas que planteó Alan Turing, el más grande físico del siglo XX, el científico del siglo XX.
Muy bien, otra demostración de Juan. Tiene un estilo, Juan, de afirmar sus ideas bastante particular. Algún día voy a decirle la definición que tengo del estilo publicitario de Juan, se lo voy a decir en secreto.
Bien.
las computadoras se van perfeccionando, se van haciendo muy complejas, están haciendo cosas que antes uno no se imaginaba que podían hacer, que solamente el ser humano, etcétera, puede llegar a pensar una computadora, puede ser un cerebro humano en definitiva, puede tomar todas las funciones del hombre, porque ahí, estés seguro, Marichal, dentro de 40, 50 años las computadoras nos pasaron por encima.
Me hace pensar en la película Matrix, ¿no?
Matrix, qué interesante. Curto así.
O 2001, dice el espacio.
O 2001, ¿no? Dice el espacio, sí.
Bueno, debo decir que en este punto, si bien en la ciencia cierta hay un capítulo entero dedicado a las falacias habituales en la inteligencia artificial, lo cual en mi típico estilo, no quiero lo negro, no quiero lo blanco, dame un gris, pero no cualquier gris, dame el gris tiza. Allí muestro, en fin, muchas dudas acerca de lo que hace 10, 20 años se hablaba sobre este tema, ¿no? Entonces me muestro escéptico, muestro que en realidad, por ejemplo, si las computadoras pueden calcular, no necesitan pensar para calcular. Igual que una pala mecánica no necesita tener músculos para poder hacer su tarea. Después de haber visto cine últimamente, estoy hablando hace 10, 15 años, ver Yo Robot, ver las películas de Spielberg sobre inteligencia artificial, hay una escena de película de Spielberg donde es tan conmovedora, ¿no? De un niño que es un robot y entonces llega a una especie de feria de diversiones donde están exterminando a los robots de distintas formas de ese futuro que es difícil ubicar en el tiempo. Y realmente me conmovió tanto que me puse a pensar, yo pensé la mitad de la cosa con esto de la falacia de la inteligencia artificial. Por supuesto, resultó una especie de paper formal, algún uso elegante, o que yo creo que es elegante, o Mario Otero me convenció de que era elegante, de la lógica proposicional para identificar, para formalizar las falacias, pero le falta corazón a eso, le falta corazón. Yo hoy puedo imaginar no solamente máquinas, sino formas de vida muy diferentes a la máquina humana, que sin embargo me susciten emociones humanas y que esos seres puedan tener algún tipo de emociones humanas. Pero esto no lo puedo formalizar, es una cuestión de olfato, de intuición o de querer que así sea el mundo.
Pero son mucho más que el libro, más que el capítulo del libro.
Sí, sería para escribir otro.
Escribo ya un apéndice.
Lo que pasa es que si me quedo al lado de Juan...
Me va a quitar las
formalizo
ganas, Juan,
no sé, o me entusiasma para intentar refutarlo, que no es poco.
Bueno, Juan hace unos años escribió un libro muy conocido, que llamaba Yo Hombre, Tu Computadora.
Sí.
Así que la respuesta está casi cantada.
Ni que hablar.
Diga.
Esto nos lleva de vuelta al tema del cerebro humano y a todo lo que desconocemos del cerebro humano. Bueno, yo quiero dar mi argumento de por qué creo que el cerebro humano funciona distinto que las computadoras. Así de simple. Por supuesto, ese es el problema, lo que se llama el problema de Turing, y es un problema no resuelto, ni que hablar, es un problema abierto todavía. Pero yo quiero dar mi explicación y luego quiero hacer un comentario muy breve. Bueno, yo digo, el ejemplo es el siguiente. Supongamos que nos proponemos hacer una cuenta, una operación aritmética, multiplicar dos números de 5 cifras. Entonces, bueno, tal vez con lápiz y papel, no sé, yo demoraré 10, 15 minutos, capaz que me equivoco media docena de veces, capaz que llego al resultado, pero en 15 minutos, pongámosle. Pero una computadora llega en una fracción muy ínfima de segundo. Es decir, una computadora es por lo menos 1.000.000.000 de veces más rápida que yo para hacer esa cuenta, ¿no? Es decir, me gana va 1.000.000.000 de veces más que yo. Todo lo que se trate de procesamiento de datos, es decir, lo que se trate de hacer operaciones, ordenar material, ordenar alfabéticamente, encontrar, buscar, clasificar, todo eso, me gana por muerte, 1.000.000.000 de veces más rápido. Pero, supongamos que en lugar de ese ejercicio nos proponemos este otro. Nos proponemos reconocer una forma, es decir, reconocer una fotografía. Yo le pongo 5 fotografías allí y digo, por ejemplo, ¿cuál es Brigitte Bardot? ¿No? A una computadora y a mí. Yo miro así y digo, esta... De una décima de segundo demoré. Una computadora de repente tarda 20, 25, 30 minutos y la mayoría de las veces se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo veo es que...
Todavía, podemos agregar a lo que dice, todavía.
Eso es lo que voy a decir al final. Todavía se equivoca, pero digamos, no ha aumentado mucho la velocidad esa. No ha aumentado mucho. Es decir, la relación, que es 1.000.000.000 a uno, para uno tipo de operaciones, es por lo menos 1 a 1 el para el otro tipo de operaciones de reconocimiento de forma. Esa diferencia es demasiado grande para que permita suponer que una computadora y el cerebro funcionan de forma parecida. Yo digo que hay pedazos del cerebro que pueden funcionar como una computadora y por eso podemos hacer cuentas, podemos ordenar alfabéticamente o podemos hacer todas esas operaciones que hace también una computadora. Pero nosotros podemos hacer cosas que a una computadora le cuesta un trabajo enorme hacer. Bueno, ese es mi planteo. Por eso yo digo que me parece que la respuesta es negativa. No, las computadoras no pueden hacer lo que puede hacer el cerebro humano. El cerebro humano puede hacer una computadora no puede hacer un cerebro humano. Es en definitiva esa la respuesta. Y ahora la contrarrespuesta. Yo tengo un hijo que es doctor en reconocimiento de forma. Tiene un doctorado en París en reconocimiento de forma, con el cual hemos discutido una enorme cantidad de veces. Y él está totalmente en desacuerdo conmigo. Es decir, que él, como representante de la cultura científica que estudia el problema del reconocimiento de formas, dice que es un problema tecnológico, que no hay diferencias. No lo convence mi argumento.
Bien, puse un ejemplo tan explosivo, además el de Brigitte Bardot, si era una fotografía de la cabeza y el busto.
Yo de época.
De época, además. Ninguna computadora va a reconocerlo más rápido que alguno de nuestra generación, seguramente.
Pero yo pondría una foto de la Brigitte Bardot actual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que está bastante vieja y arrugada.
Está un poco desconocida. Y que no usa pieles, además. Es algo terrible. ¿Con quién estamos?
Estamos con Juan Grompone y Agustín Curtosi.
Ya en los últimos momentos de este programa, ¿quiere agregar algo más sobre este tema de inteligencia artificial, Curtosi?
Sí, más bien sobre los bordes de la ciencia en general, que me pareció encantador la convocatoria, hablar de los bordes de la ciencia. Por un lado, en Uruguay tenemos los bordes que tienen que ver, por ejemplo, con la investigación e innovación. Yo escuché hace poco decir que la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, tiene la I de investigación mayúscula y la I de innovación minúscula. Porque
casi inexistente.
Claro, o sea que los 6 millones de dólares que manejó en determinado ciclo para apoyar la innovación de las empresas se usó 1,5 millones nada más. O sea que ahí hay un problema. Ese es un costado para mí al tema. Pero tenemos el otro borde, que es la gente común. Un médico, además especializado en temas hospitalarios, director hospitalario y demás, me decía, bueno, si la gente, si los niños en la escuela se sonaran la nariz, se lavaran las manos después de ir al baño o antes de comer, tendríamos muchas menos enfermedades de las clásicas, ¿no? Esa es una manera de mirar, pero yo diría otra, aprender a contar y comparar. Ustedes saben mi obsesión por comparar las cifras de accidentes y muertos por accidente de tránsito y lo que tiene que ver con homicidios. Año 2010, y me quedaron grabadas, y si me equivoco me ayudan, pero más o menos por ahí. Año 2010 hubo 172 muertos por accidente de tránsito. Ese mismo año hubo 56 homicidios. Si uno mira para atrás, todos los años más o menos se mantiene esa pauta. Son un promedio de 200 personas muertas en accidentes de tránsito y más o menos 50 por homicidio. O sea que estamos hablando todo el tiempo, motivados por temas de violencia, por rapiñas, por menores infractores, pero a nadie se le ocurre juntar firmas para para bajar la edad de manejabilidad o algo por el estilo, o aumentarla. Es decir, el accidente de tránsito es un problema nacional y hoy estamos convocados por otros problemas que numéricamente no justifican. Y ni hablar, si pensamos en la cifra de suicidios, que es mayor tal vez a estas dos sumadas, ¿no? Entonces el tema de la depresión tal vez es un tema mucho más importante que estar discutiendo acerca de la baja de la imputabilidad. Pero quería dejar esta reflexión porque creo que está en los bordes de la ciencia.
Bien, vamos a contar firmas, Marichal, por esto de se puede manejar después de los 35 años.
Un poco más.
¿Ahí se sensata la gente?
Yo creo que ahí...
No, bueno, ahí ya no tiene reflejos. Ahí ya
es un problema de educación. Si se educa bien de chiquito, se puede manejar a los 15 años, seguramente.
Y Canelda, ¿usted qué opina de la inteligencia artificial?
Estoy asustado.
¿Está asustado con la inteligencia artificial? ¿Tiene miedo de que un día la computadora le diga no le abro el correo, a partir de ahora el mundo es mío? Algo así.
Este correo usted no lo debe leer.
Sí, sí, además es una presencia que tiene mucho de simpático, pero mucho de amenazante también.
Este correo no lo debe leer, es lo que hacen los filtros, ¿eh? Lo que hacen los filtros de spam y todas esas cosas.
¿Cómo se equivoca el spam, eh?
Claro, por eso dice este correo, usted no lo debe leer y lo debe
leer. La invitación de Marichal, la busqué en el spam y realmente era importante.
¿A quién le agradecemos la presencia, Marichal?
A Agustín Curtuasí y Juan Grompone.
¿Se acuerda con limpio usted de esto?
Varias cosas, me llamaron bastante la atención. Esto de la inteligencia artificial me pareció, cuando hablaba Agustín, que veía de fondo algo como... una cuestión de grupos, una cuestión de conjuntos, ¿no? Bueno, y por un lado está el conjunto de las personas, ¿no? De los humanos, de los que se parecen a mí, los que son como yo, y por otro lado están los objetos, ¿no? Y ese puente parece que estaría en la inteligencia, ¿no? Y esa idea de la inteligencia artificial, de alguna manera también lo veo como una especie de puente, donde el objeto deja de ser un objeto y empieza a ser como yo. Y ahí se me empieza a complicar a la hora de interactuar.
Bien, con esta reflexión hemos complicado ya del todo. Nos vamos, señoras, señores, estamos en 2030.
Entonces, bueno, hasta la semana que viene, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.